En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, feliz de iniciar un nuevo episodio aquí en Al Pizarrón, no solo porque me acompañan ustedes como auditores, sino también porque me acompaña Antonia Rusi, investigadora de la FPP. Antonia, ¿cómo estás?
Hola, Luis Alejandro, hola. Bueno, no voy a saludar a la...
Saluda, no, preséntala tú misma para que entiendan por qué estoy tan...
Maida Miller, la grande, la única.
La única grande nuestra. Hola, ¿cómo están? Yo les cuento igual que entre... A ver, es difícil en este momento estar feliz, ¿ah? Entre asesinos en serie que se vienen a descubrir recién en nuestro país cuando ya llevan años acá, entre querellas anunciadas dentro de nuestro sector en el sentido amplio, hay algo que me pone contenta porque yo no me había dado cuenta, yo no sé si lo vamos a comentar en el programa, esto no lo hemos hablado mucho, pero yo no sé si ustedes sabían que el comunismo ya no existe, que se transformó en capitalismo. De eso nos enteramos gracias a Francisco Guanchumilla, senador de la Democracia Cristiana. Así que es una razón para mi felicidad.
Obvio que vamos a hablar de eso, Maida, pero antes quería contarles que encontraron los relojes que le habían robado a Keanu Reeves. El famoso actor norteamericano, le robaron el 2023 6 relojes de lujo desde su mansión o en Hollywood.
No, es que se lo robaron, ¿sí? ¿Allá?
Allá se lo robaron.
Porque era chileno, yo pensé que se lo habían robado acá.
Los relojes los encontraron en Chile. Los encontraron en Chile el año pasado en una vivienda en la comuna de Peñalolén, y la fiscalía ahora va a devolverle los relojes al FBI, y el FBI se los va a entregar a su dueño.
Así qué vergüenza.
Esto me hizo recordar este otro compadre que fue capaz de robarle la cartera a la ministra, bueno, secretaria de seguridad, que era, ¿no?
Claro, en Nueva York, cara de palos. Ánimo con la visa waiver, chilenos.
Es un producto vamos, de exportación que se puede. No tradicional. ¿No?
Qué horror.
Estos lanzas de alto, ¿cómo decirle? Alto calibre, alto estándar. Oye, después el Lollapalooza vuelve al Parque O'Higgins.
Sí.
En medio de una cierta controversia con el alcalde de Cerrillos, que dijo irónicamente: me alegro de que el señor alcalde de Santiago pueda cumplir con sus prioridades, las mías están puestas en la seguridad. ¿No? Yo creo que está un poco despechado porque se le vaya el recital. Y que vuelve al Parque O'Higgins, como decía, como una de Santiago, para su 14ª versión. La entrada para todos los fanáticos empiezan a venderse el 12 de agosto.
Oye, las ciudades tienen que tener eventos de este tipo, con todas las después mitigaciones, medidas que se tomen, pero no podemos ser una ciudad muerta solamente porque no queremos un concierto por aquí, otro partido por allá.
¿Tú y yo alguna vez a Lollapalooza, Maida?
¿Ah?
¿Tú y yo alguna vez a Lollapalooza?
Fíjate que no, porque ya estoy un poquito como pasada de edad.
No, no diga eso, si hay muchos escenarios para muchos públicos distintos. 31 minutos.
Hay uno de boleros para mí.
31 minutos hasta ahí. ¿Y tú, Antonia?
Sí, yo nunca he ido.
No, estaría pendiente. Ojalá que nos lleguen entradas aquí como conductores y panelistas del programa Al Pizarrón. Ticketmaster nos manda uno. A cambio de un poquito de publicidad, yo estoy dispuesto.
Oye, cuando yo vivía en Colombia, había un símil de Lollapalooza que era Stereo Picnic. Y a ese sí fue. Es que era más fácil esta cuestión de estar todo el día ya, como que.
No, pero yo estoy de acuerdo con la Maida con que estas cosas se tienen que tomar despacio.
Sí.
Y hay que dejar de tenerle susto a uno salir a la calle, porque si no, ahí ya vamos a empezar a perder la guerra.
Sí,
hoy una bonita noticia que quería compartir con usted. Hay estudiantes de tercero medio del Liceo Bicentenario Simón Bolívar, en la comuna de Las Condes, desarrollaron un parche innovador para tratar la deficiencia de la vitamina D, que según datos oficiales, nos da que el 84% de la población tiene algún grado de deficiencia de esta vitamina. Entiendo que tomar sol la produce. La Maida, que es historiadora y psicóloga, dice que no.
Da, Antonia.
A ver, perdón. La Antonia.
Yo tengo deficiencia.
Ah, verdad.
Oye.
Es que me miró con cara de reproche y psicóloga sabe mucho más que yo.
No, esa es mi cara. Alejandro, ya deberías conocer.
Tú tenés déficit.
Yo tengo deficiencia.
No, yo no tengo déficit, pero yo creo que la medicina ahí ha hecho un gran y mal papel, porque nos traumaron con el sol. Los niños no pueden tomar sol, están embetunados de factor de pies a cabeza, y resulta que el
es necesaria.
Déficit es absolutamente necesaria, estamos todos con déficit.
Creo que es como 20 minutos diarios lo necesario.
Bueno, pero en el fondo se satinizó
algo
que...
O sea, como dormir a la siesta al sol.
Claro.
Durmiendo la siesta. Y no a la peor hora, y etcétera. Pero bueno, así estamos. Y es muy importante esta vitamina.
Y terminamos con Ozzy Osbourne, de quien comunicamos el sensible fallecimiento la semana pasada. Y ahora, como la ciudad de Birmingham se prepara para darle su último adiós. Mañana, miércoles, habrá una procesión fúnebre por el centro urbano que le va a permitir a todos sus fans despedirse del legendario cantante de Black Sabbath, que ha dejado muchos viudos, viudas, huérfanos, amigos solos, solitarios. A ver, lo tenemos ahí detrás, ¿o no? Bueno, le damos el adiós final a Ozzy Osbourne. Muchos querrían estar en Birmingham.
Tú con tu pinta compuesta y etcétera, Luis Alejandro, ¿eres un viudo recalcitrante de Ozzy Osbourne? Porque lo hemos nombrado mucho.
No te voy a decir de quién soy viudo, Maika.
A lo mejor no me dice como de Luis Miguel o una cosa así.
Claro. Vámonos a la contingencia nacional. El presidente Gabriel Boric dijo que, lo cito textual, los avalúos fiscales tienen sentido. Ojo. Que hay quienes están proponiendo terminar con las contribuciones, y las contribuciones urbanas las paga solo el 20% más rico de la sociedad, y eso se distribuye a las comunas más pobres. Por eso, lo sigo citando al presidente Boric, cuando les digan, a los más pobres supongo, fin a las contribuciones, así lo que están diciendo es transferirle más plata a los pobres, de los pobres a los ricos. Y eso es injusto. Estas son las palabras sesudas, vamos a decirlo así, sensible. A ver, partamos. Primero, ese solo, ¿no? Las contribuciones urbanas las paga solo el 20% más rico de la población. ¿Qué es ese solo?
¿Qué es ese 20% más rico de la población, además?
Ese es el segundo.
Claro, ¿qué es ese presidente?
¿Es Soros? No entiendo, como que...
Pero partamos por el solo, es como... ¿Me está diciendo que el 20% de la población puede ser calificada de solo? Es como, mira, un marginal 20%, uno de cada cinco chilenos, no importa. O sea, lo que piense uno de cada cinco, lo que le pase a uno de cada cinco chilenos.
No importa, a los ricos. Ese porcentaje, bueno, como es de los ricos, no importa.
Ya, es que esa es la segunda observación, porque ¿qué es esto del 20% más rico? Es como que yo dijera, ¿no es cierto? Oye, mira, el IVA lo paga el 99% más rico del país.
Claro, pues exactamente.
¿Y qué es eso de poner la barra en el 20%, en el 30%, en el 40%?
Antes era el 1% el reprochable. Claro, pero ahora son 20, entonces yo ya entiendo qué significa ser el 20%.
No, si en el fondo, esto es una estructura. Ellos dicen, bueno, quienes pagan esta contribución son los más ricos. No es que los más ricos pagan la contribución, no. Claro. Los que pagan la contribución son los más ricos. Que es la razón que obligó al ex director del del SII retractarse cuando dijo, oye, mire, esto es un reclamo de los más ricos. Y después dijo, mira, perdón, me hago cargo de que hay gente que puede tener ingresos que no son suficientes para pagar las contribuciones.
Claro.
Entonces, la insensibilidad, yo creo...
Los adultos mayores de partida, que yo creo que son como uno de los grupos más afectados,
vulnerables, ¿no es cierto? Porque cuando menos posibilidades tienen de ingresos, más caras son sus, claro, son sus propiedades. Pero vale también para familias que a veces heredan de sus padres y que no tenían ni la posición de sus padres o el bien, ¿no es cierto? No valía lo que vale ahora. Pero yo quiero subrayar la insensibilidad del presidente con este solo... ¿no? Solo el 20%, es decir, si se trata de uno de cada cinco chilenos, entonces podemos decir que es solo, como diciendo, mire, es marginal, no hay que diseñar políticas públicas en función de ese solo 20%.
Oye, quedándonos solo en ese solo, como dices tú, quedándonos solo en ese solo, ¿sí? Sin entrar en que se refiere después a los más ricos, imagínate al revés, que nosotros dijéramos, oye, en la pobreza o en las poblaciones dominadas por los narcos, vive solo el 20% más pobre del país. O sea, ¿cómo va a ser una cosa que tú podrías no tomar en cuenta, una cosa irrelevante, solo por un número?
Claro.
O sea, visto, si lo dijera en ese contexto, claro, sería, ahí ardería Troya, pero como es en este, da igual.
Claro, ese ejemplo que pones tú deja en evidencia lo ninguneador que resulta ese solo 20%, ¿no?
Claro, esa tozudez ideológica característica del presidente, ¿verdad? Como de decir, de insistir que las cosas cuando son de los más ricos, que en este caso el 20%, o sea, claro, no sé qué tan ricos son, pero no lo mismo. Claro. Pero, y si fuera así, si fuera el 20% más rico de Chile fuera muy rico, el problema cuál es, si al final la discusión que estamos teniendo es si es que cuál es el objetivo moral y filosófico de pagar las contribuciones, en el fondo. Y cuál, esa es la discusión que se debería estar
dando. Esa es la discusión que debiéramos dar, sí.
Discusión técnica, lo que queramos, ideológica, política, moral, da lo mismo. Pero en el fondo el presidente insiste en esa tosudez ideológica, pero además en esa frivolidad, ¿verdad? Para atender los conflictos de la ciudadanía.
Oye, además lo dice en la celebración, lo dijo en La Moneda esto, en la celebración del Día Nacional de los Campesinos. O sea, realmente con cero contexto adecuado. Él va a aprovechar cualquier oportunidad para mandar su
avisito. Bueno, a propósito de eso, es interesante detenerse para ver cómo las palabras que usa el presidente lo traicionan, porque él le dice precisamente a los campesinos, representantes del agro, ¿no? Les dice que se va a hacer una diferenciación entre el avalúo de la propiedad fiscal urbana y la propiedad inmueble urbana y la propiedad inmueble agrícola o rural, ¿no? Obviamente beneficiando al rural, que no pague lo mismo. Y dice lo siguiente, ¿no? He solicitado también al director del INDAP y a mi equipo que hagamos un estudio más profundo para ver si es posible hacer un avalúo diferenciado de los terrenos agrícolas. Y aquí viene lo importante. Para que las contribuciones no asfixien también a nuestros campesinos y campesinas. Es decir, por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez.
Está bien, perfecto.
Pensé que había dicho por el pez muere la boca.
No,
por la boca muere el pez. Bueno, por la boca muere el presidente de la República. O sea, él está reconociendo a los campesinos que les va a bajar el avalúo para que ellos
por
no
lo
se
menos ellos.
Para que ellos tampoco se asfixien, es decir, para que no se asfixien también.
¿Y en el
es
mundo decir, agrícola quién paga las contribuciones?
Probablemente el 20% más rico
por
también.
Por eso te digo.
No sé, o sea, a mí no me convenzáis, Antonio. Sí. Yo no creo que los que paguen las contribuciones sean los más ricos. Entre quienes pagan contribuciones hay gente con plata y hay gente con menos plata. Esa simplificación, esa frivolidad, ¿no? Del presidente de la República es impresionante, pero es casi gracioso, ¿no?
Sí.
¿Cómo se traiciona? Es decir, para que las contribuciones no asfixien también a nuestros campesinos. Es decir, asfixian a nuestros compatriotas urbanitas, a los que viven en la ciudad. Esos ya están asfixiados.
Claro.
Para que las contribuciones no asfixien también a nuestros compatriotas que viven en el campo, entonces vamos a hacer un avalúo diferenciado.
Pero como
un poco de seriedad.
Pero como tú dices, lo traiciona su subconsciente. En todo caso, hoy escuchaba en un programa económico, en una radio amiga o enemiga, no sé, y se hablaba de que esa cifra del 20% era un invento, que en realidad era el 40% de la población la que... Esto yo creo que estaba como empezando. Yo no tengo la cifra exacta, como diría el mismo presidente, pero se hablaba con había economistas muy respetados de la plaza y decían que ese porcentaje era más, que era el 40%.
Más rico.
Más rico.
Claro, 50% de rico.
Claro. Yo creo en todo caso que independiente de todo está, porque a ellos se les sale, les habla el subconsciente, lo mismo hizo Javier Echeverry, que uno lo podría haber tenido como una persona más moderada, pero habló igual. Esto no importa porque es el 20% más rico, alegan el 20% más rico. Creo que tenemos que aprovechar en este tiempo de elecciones, y vamos a hablar de eso también, supongo, tenemos que aprovechar de hablar el tema de las contribuciones, o sea, son moralmente válidas, tenemos la opción, la posibilidad de ir sacando las contribuciones como un impuesto expropiatorio, tenemos que seguir arrendándole nuestra casa al Estado de por vida. Yo creo que es una buena instancia todas estas palabras, estas declaraciones para hincarle el diente a ese tema.
Bueno, de hecho, perdón, Antonio.
No, ¿cuál es la legitimidad en el fondo hoy en día de pagar contribuciones al final? Yo creo que eso puede ser una buena discusión.
De hecho, si no me equivoco, la historia de estos impuestos nace después del terremoto en la década, un terremoto en la década del 20, que lo puso de manera transitoria.
De 60, fue para el terremoto del 60 hasta donde entiendo yo. Pero así de...
Ya, bueno, habría que revisar, yo creo que es antes, pero ya. En cualquier caso nace como un impuesto transitorio.
Vamos a preguntarle
para financiar...
La reconstrucción, eso sí, absolutamente.
Y ahí estamos, bueno, igual de transitorio que el 2% del IVA,
claro.
que ahí se quedó.
Y el impuesto a los combustibles que tenemos desde el 85 para reconstruir el país después del terremoto.
Hoy estuve
también
leyendo en Radio Bio Bio a propósito de esto, el caso de Juan Daniel Torres. Él es un ciudadano, como ustedes, como yo, que está recibiendo desde hace años, cuando digo años pueden ser unos 5 años, notificaciones por el no pago de contribuciones de un terreno, de un fondo, que no es suyo. Ojo, ojo, piojo, por un terreno que no es suyo recibe este, la última, lo que genera ya la noticia en Bío Bío, por lo menos, es que recibió una orden de embargo. Es decir, mire, señor, usted o paga sus contribuciones o le vamos a embargar los bienes, ¿me entiende? Y él dice, oiga, yo he ido a todas las instancias para decir, por favor, ese campo no es mío. Ese campo nunca fue mío. Alguien usó mi RUT para decir que era suyo. Y ahí está el servicio impuesto cobrándole las contribuciones. El campo hoy día es de la CONADI, y ustedes saben que los pueblos indígenas no pagan contribuciones. O sea, el mismo terreno, si está en manos de uno de los más ricos del 20%, paga contribuciones, pero si no, no paga contribuciones. Bien, igualdad ante la ley, bajo examen. Pero es lo otro, es decir, es la chacra que revela este caso y tanto otros. Tenemos el mismo caso del ex director del Servicio de Impuesto Interno. Recordemos que su caso también de alguna manera ilustra el despelote. Recuerden que se perdieron 60.000 expedientes que él pidió que se le hiciera, y ahí estaban los papeles dando vueltas, los mismos papeles que le presentó Mario Marcel. De hecho, cuando él asume como director, él pide que por favor se trate su caso ya, y lo que hacen es que de los 60.000 expedientes que habían perdido y que recuperaron un misterio, trata solo el suyo, y por tratar solo el suyo queda en evidencia de que no había pagado por 9 años, porque pagó. Entonces, flaco favor, bueno, todo el mundo sabe que, o todo el mundo dice que le hicieron la cama.
Tú tienes toda la razón, empezaron en 1927, Luis Alejandro.
Claro, partieron ahí como un impuesto transitorio para financiar la reconstrucción, y ahí estamos con... Pero bueno, quería poner el caso de nuestro colega Juan Daniel Torres, digo colega porque es un hijo vecino, como usted y como yo, que está ahí con amenaza de embargo de sus bienes porque no paga las contribuciones de un campo que no es suyo. El Servicio de Impuesto Interno no se mueve, es un elefante administrativo muy difícil de mover. Un argumento más para por lo menos meterle cuchillo firme a esta cuestión. Claro. ¿No? Oye, lo último antes de irnos a comercial, bueno, lo último por mi parte, pero aunque ya lo dijimos, pero yo quería volver a las palabras del presidente, ¿no es cierto? Cuando dice, cuando les digan, él refiriéndose a alguien, ¿no? Cuando les digan, porque no está pensando, cuando les digan, fin a las contribuciones, ay, así.
No puedo con esto, Luis Alejandro.
Lo que están diciendo es transferirle más plata de los pobres a los ricos.
Mentira.
O sea, eso es una mentira.
Mentira aquí,
o sea, es una quebrada del ají. Solo deja de ser una mentira en las coordenadas mentales de una persona que está convencida, ¿no?, de que la plata que gana una persona con su trabajo debe ir a un fondo común para redistribuirse, ¿no? Que cada uno dé como puede y a cada uno se le dé según su necesidad. Esa es la premisa que explica que el presidente, para que no mienta, pueda decir que el fin a las contribuciones significa traspasar plata de los más pobres a los más ricos. Si es justo al revés, según funciona esta contribución. Entonces es un descalabro, sin dejar de mencionar el clivaje, el eterno clivaje entre rico y pobre.
Exacto.
Que está tan añejo para hacer políticas pública. Es decir, yo lo puedo entender, ciertos contextos históricos, ciertos dinosaurios de la política, ciertas personas irresponsables que están haciendo campaña, pero que el presidente de la República siga anclado a esta distinción entre ricos y pobres, ¿no?, para distinguir entre el 80% y el 20% de la población, es realmente ya, pero de muy mal gusto, ¿o no?
Sí, de muy mal gusto y muy muy errado en lo técnico también. Pero además hay que suponer, si es que lo que él dice es cierto, hay que suponer que efectivamente esa plata se redistribuya y que el problema sea de quienes no pagan las contribuciones y no sea del Estado, que es un pésimo administrador de los recursos.
Bueno, hasta ahora podemos pensar que se estaban redistribuyendo a los funcionarios con licencia que se dedicaban a viajar. Claro. Y les pagábamos la licencia, les pagábamos sus viajes, obviamente para financiar programas de fundaciones chanta, en fin, ¿no? O sea, realmente el ejemplo que este gobierno ha dado de cómo se despilfarran los dineros públicos hace pensar que la premisa del presidente no tiene ningún sustento en la realidad.
Yo creo que eso es lo más inmoral de todo. Quiero ser un poco demócrata cristiana, Luis Alejandro, que ya no existe.
Esto para adelantar el tema del segundo bloque.
Sí, no, ¿ya? Pero ya no existe, así que no sé cómo me voy a calificar ahora. Pero he encontrado, seguramente cambiaron de nombre porque he encontrado las dos informaciones, que empezó en los 60 las contribuciones y que empezó en los 20, ¿ya?
¡Qué materia,
pero,
ya!
Sí, pero no, no, pero solamente va a terminar. Este modo de hablar del presidente, siempre cuando está como en su a sus anchas, esto de ojo, en un discurso político. Hay quienes, y después, cuando venga, ¿cómo dice? Cuando vengan algunos, claro. siempre hay un enemigo invisible que él ubica ahí en la extrema derecha.
Y él cumple la función de alertar.
Él está ahí para alertar.
Es la vanguardia, él. Claro. Si él se siente parte de la vanguardia.
Pero acuérdate que reconoció que la vanguardia es demasiado rápido.
Sí, pues solo
él va muy rápido, entonces él está advirtiéndole al pueblo.
Sí, exactamente.
Ya vámonos a comerciales. Estamos con Antonia Rusi y Maida Miller aquí en El Pizarrón. Después de estos comerciales, volvemos con lo que está pasando en política y en particularmente la ADC, que no deja de hablar. Ya nos encontramos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer? ¿Que te molesten por cómo hablas? ¿O vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Que hoy más que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Antonia Rusi y Maidalena Miller y vamos a hablar de lo que ya incoaba Maida antes de irnos a los comerciales, que es la DC. ¿Qué es lo que te tenía
qué?
Super...
¿De qué? ¿De qué?
¿Qué es lo que... No, dije DC, no la, PC.
La DC, no, es que no sé.
No, no es
la
fácil DC. En todo caso. ¿No? Esto de
hoy en día están mimetizados.
ADPC.
Yo no sé lo que es la ADC, Luis Alejandro Silva, ya. Bueno, se olvidó. Ya quedó en el, en la historia, en los anales de la historia.
Hay un libro que se llama así, algo así como el eterno dilema de la definición, ¿no? A propósito de la ADC, ¿no? El eterno dilema de la definición. No, no es ese su título exacto, pero es la idea. Ya. Es decir, cómo ha navegado siempre, o por lo menos desde hace muchas décadas, ¿no? Tratando de definirse. Y claro, con la decisión que tomó el día sábado, de apoyar a la candidatura de Janet Jara. Muchos han, bueno, ¿cómo decirlo? Porque varios ya decían que estaba muerto, otros han dicho ya ahora terminó de morir, es como estiró la pata, utilizan distintas imágenes para decir, mira, no se puede morir más. Ya no se puede morir más.
La remataron, no se puede más.
Claro.
Uno muere una vez.
Entonces hubo varias personas que se fueron, llegó una carta como de la DC Internacional, que no se llama así, pero más o menos, recordándoles a ellos que la DC nace precisamente como una iniciativa para hacerle frente al comunismo, al avance del comunismo después de la Guerra Fría, y sin embargo acá le dan los votos a la... Y recuerda para muchos, para los más viejos, entre los cuales no hay ninguno en este panel, les aviso, no, ninguno.
Les
recuerda lo que fue la decisión de la DC de entregarle sus votos en el Congreso a Salvador Allende para que fuera, exacto, o asumiera como presidente de la República. Entonces, a la primera mayoría, si no era absoluta, o el 40, pero en fin, a la primera mayoría, si no salía, al presidente lo elegía el Congreso.
Sí.
Y como ninguno sacó la mayoría que se necesitaba para ser elegido automáticamente, entonces el Congreso tuvo que debatirse a quién le daba el voto, y la DC estaba con muchas vacilaciones de si dárselo a la primera mayoría, que había sido, claro, Salvador Allende, y finalmente se los dio a cambio del Estatuto Garantía, que Allende
no cumplió.
No,
en fin, claro.
Se me vino otra expresión a la casa, pero preferí callármela.
Sí, no, pero si todos la entendemos. Sí, todos la entendemos. Pero esta es la tercera de la DC, ¿o no?
¿Cuál es la segunda?
La segunda fue en el pacto con la nueva mayoría, pues.
Ah, claro.
Yo creo que eso es el comienzo del fin. O sea, no,
pero
yo creo
que quizás, digo que quizás siempre ha sido así nomás. Sí, es parte, sí, de su identidad nomás.
Eso, sí.
Bueno,
creo que mi generación siempre ha querido creer que es la tercera vía, que efectivamente es la tercera vía, es el centro, son estos personajes que están por sobre los extremos, por sobre el bien y el mal. Un poco esta figura, un poco otra, que intenta llevar a cabo un poco Carlos Peñas cuando habla de que no, que el PC no se va a comportar como PC esta vez porque está en una coalición, pero yo creo que esto ya nos demuestra que pactar con la izquierda más radical es parte de la identidad de la democracia cristiana chilena.
Sí, yo, en parte estoy de acuerdo, yo creo que...
¿Y en parte no?
En parte no, porque creo que... El fin de la democracia cristiana quizás estaba en su mismo inicio, digamos, cuando tú te planteas como una alternativa entre los dos modelos monolíticos de sociedad, por decirlo de alguna forma, y tratas como de estar más allá del bien y el mal, quizás te dura un tiempo, pero quizás, también creo que estaba en su mismo inicio el germen de su destrucción. Y lo vimos con el ingreso de la anuencia de la democracia cristiana a participar en un gobierno como el de Michelle Bachelet con el Partido Comunista, Bachelet II, y habiendo seguido en esa línea y estando hasta hoy en una posición ambigua con el gobierno, piensen que ellos no quisieron participar del gobierno, pero tampoco eran oposición, y lo dijeron así textual, no participamos, pero tampoco somos oposición. O sea, una cosa, un demócrata cristiano siendo demócrata cristiano en su ley, digamos. Y ahora ellos no estuvieron dispuestos a participar en un gobierno, pero ahora dicen, vamos a participar de esta candidatura comunista. ¿Qué identidad le puedes pedir tú al Partido Demócrata Cristiano cuando no hay una línea ni siquiera de serpiente? No hay nada que seguir. Es cuando me conviene acá, estoy acá; cuando me conviene lo otro, estoy en el otro extremo. Y creo que ahora el precio de la democracia cristiana fueron estos 22 cupos que se supone que van a tener más o menos asegurados, porque yo creo que no están asegurados esos cupos en la lista parlamentaria, porque yo no sabría qué me ofrece la democracia cristiana hoy en día para votar por ello. Entonces, su precio fue bajo.
Bueno, a propósito de eso, Maide, es bien interesante contrastar de nuevo las mismas palabras de Wenchumilla, porque entre otros, por ejemplo, Carolina Goich, se mostró muy disconforme, muy incómoda con la decisión y acusó que la razón sería la oferta de cupos.
Claro, como que esté en blanco.
Claro, en el fondo que la DC se suma a la candidatura de Jara porque necesita los cupos, ¿no? Y Guanchumilla se hace cargo de esa objeción y dice lo siguiente, lo cito literalmente.
Mesa central, domingo.
Dice lo siguiente, o sea, ¿yo no debería hacer nada por desaparecer? Si yo estoy consciente que hemos tenido una baja sostenida en los últimos años, entonces yo, de acuerdo con esa premisa, ¿debería quedarme tranquilo, no hacer nada y permitir que el partido desaparezca? ¿O tengo que hacer algún diseño estratégico para revertir esa situación? Bien, obviamente él está admitiendo que la situación electoral de la DC frente a la próxima elección es muy, muy precaria, por decirlo de manera elegante, y que frente a quienes le acusan de estar diseñando una estrategia, en este caso sumarse a la candidatura de la militante comunista, por los cupos que le ofrecen, es exactamente lo que está haciendo. Sin embargo, y aquí está la parte interesante, él dice lo siguiente respecto de quienes han dejado el partido en el tiempo, precisamente por este tipo de conducta, y dice, mira, centralmente hoy día hemos tenido una discrepancia desde el punto de vista estratégico en la DC, nos sumamos, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente que tenía ganas de estar con la derecha se fue y ahí están mendigando algunos cupos, o sea, los que se fueron de la DC se fueron a mendigar unos cupos, pero él que preside la DC para sumarse a una lista que le ofrece cupos, no, él no está mendigando.
No, pero es que es un desgraciado.
Él no lo está, pero es que hay que tener cara, o sea, acusar a los que se dejan la DC por razones de por convicción, ¿no? Porque en principio esa es la razón por la que han dejado. Mira, este es un partido que ya no me represente, probablemente muchos se vayan por la misma razón en estos días. Resulta que ellos, no, obviamente se refiere al mundo amarillo y demócrata. Exacto. Ellos están mendigando cupos. Pero la DC, que decide apoyar oficialmente la candidatura de una militante comunista...
Con los riesgos que eso conlleva.
Ellos no están mendigando cupos. ¿Qué están haciendo entonces?
Están mendigando 22 cupos. Me tiene chata el tema de la DC. O sea, cuando un partido se quiere autodestruir, hacer el harakiri, tirarse por el precipicio, desangrarse... oye, cosa de ello. Es como cuando hablábamos de Isabel Amor el año pasado. ¿Se acuerdan de Isabel Amor?
Sí, la que fue defenestrada por defender a su padre.
Claro, por defender a su padre.
Bueno,
por no hablar mal de su padre.
Bueno, y nosotros lo analizamos, yo no estaba acá, pero en otros programas, y decías, ¿sabéis qué más? Que se la arreglen entre ellos. ¿Por qué tenemos que seguir nosotros analizando en este caso un partido que ya no existe, que firmó su sentencia de muerte para los últimos que les quedaban, que se van a acoplar a una candidatura comunista? ¿Qué más hablamos? Si ellos quieren hacer eso, vayan, que les vaya estupendo y que se los devore el león y después no aleguen. Listo.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo les va en estas parlamentarias. Quienes efectivamente dejen, me refiero a nombres conocidos, rostro emblemático, y también a las bases, es decir, cómo queda la DC después de esto. Y bueno, yo creo que finalmente han renunciado ya a toda capacidad negociadora desde el punto de vista político. Lo decía también Guanchumilla en estas mismas declaraciones que tú dices que fueron en Mesa Central el domingo.
En Mesa Central dijo cuando que ya no existía el comunismo y que se transformó en capitalismo.
Esa
es una volada de Guanchumilla.
No me refiero a eso. Me refiero a... Ya perdí el hilo de lo que quería decir.
Oye, en todo caso, no olvidar que Guanchumilla y Erika Edo son senadores que van a la reelección, que van a salir con, sobre todo Guanchumilla, con hartos años del Senado. Entonces, a ellos les preocupa mucho estos cupos y seguramente puede ser, salvo que la gente sea muy hábil y les exija coherencia, digamos, ellos ya están ahí, tienen su maquinaria armada y van a salir reelectos, digamos. Eso, la cumbia de Erika Edo nos había anunciado desde enero que iba a estar en esta postura.
Bueno, Yasna Proboste también.
Yasna Proboste también, y también va a la reelección.
Me acordé de lo que quería decir, porque le preguntan a Guanchumilla, ¿qué va a pasar con temas sensibles dentro de la DC todavía? Como el aborto o la eutanasia.
Ah, claro.
Porque adhieren a un programa que está por el aborto libre, que está por la eutanasia probablemente con muy, muy bajas restricciones.
Otro detalle.
Entonces él decía, mira, básicamente vamos a hacer reserva, que significa, mira, nosotros no estamos de acuerdo.
Con este punto.
Claro, pero firmamos todo lo demás. Lo cual es un síntoma muy elocuente de cómo la DC renuncia a un mínimo de conducción política. Es decir, oye, mira, yo quiero poner mis puntos sobre la mesa, creo que hay cosas que son buenas para el país y voy a pelear por ellas, ¿no? Y en este caso estamos ejemplificando con dos materias sensibles dentro de la DC, el aborto y la eutanasia, pero uno puede proyectarlo a muchas otras materias que generen incomodidad en esta nueva coalición de la que han entrado a formar parte. Y en la, de la que digan simplemente, mira, vamos a hacer reserva, es decir, mira, nos sumamos a lo que vaya la mayoría y si no nos gusta hacemos reserva, pero no la van a pelear.
Además que se supone que son importantes, y quién sabe ya los temas que son importantes para este vestigio de democracia cristiana, ¿o no? No tenemos idea.
No,
y el diagnóstico también, que tú lo tocaste un poco, Maida, pero el diagnóstico que también se hace del Partido Comunista, si de verdad es patético lo que se cree del Partido Comunista.
Tú le diste a Carlos Peña este domingo, ¿no?
Este domingo, sí, no me acuerdo.
A mí me tienen que dar
ahora el crédito del Partido Comunista.
No. El crédito de haber sido la primera en criticar a Carlos Peña.
Hace dos semanas hablaba de
los fantasmas.
Y que el Partido Comunista iba a actuar como una izquierda moderada porque estaba en una coalición.
Claro. Bueno, ahora, este domingo, lo que hace básicamente es decirnos a todos los lectores. Lo que viene a decirnos es que lo que dijo Jadwe acerca de las cárceles,
el Estado de Derecho y todo.
No, y claro, de ya pasarse el Estado de Derecho.
Perfecto.
Eso.
Bueno, pero la idea de que la cárcel es un sistema de opresión.
Exactamente.
Muy Foucault,
entonces, claro, entonces lo que dice Carlos Peña, mire, eso no es marxismo. Eso es una burda, es un burdo remedo del marxismo, ¿no? Por tanto, cualquier persona que quiera reprocharle a la candidata comunista los dichos de una persona que no sabe lo que está diciendo sobre el comunismo, está perdido, ¿no? Como, de nuevo, bajándole. Pero yo digo, a ver, a mí me importa al final. Yo creo que es comunismo en estado puro lo que dice. Claro, lo dice en un formato en que obviamente puede no tener los matices que el académico Carlos Peña querría. Pero al final, yo digo, me importa un huevo. Sí. Si es que lo que está diciendo Jadwe es fiel a las doctrinas de Marx y Lenin. Lo está diciendo. ¿Me explico, no? Claro. O sea, me da lo mismo si el tipo está parafraseando a sus padrinos intelectuales.
Mentores.
Pero el hecho es que un militante del Partido Comunista está diciendo que las cárceles replican un sistema opresivo en donde los presos son las víctimas y los gendarmes son los victimarios. Eso es lo que está diciendo. Me da lo mismo. Exacto. Si eso es doctrinalmente puro desde el punto de vista marxista-leninista. Lo está diciendo y es un correligionario de la candidata presidencial. Por tanto, esto de que le ha entrado Carlos Peña, yo sinceramente creo que lo hace simplemente para provocar. Porque le gusta. Mira, eso, le gusta provocar. Y lo hace para provocar y generar controversia, porque es de una irresponsabilidad esto de insistir en aguar. Porque eso es lo que está haciendo, es aguar el comunismo de la...
Lo que me pasa es que, independientemente de la figura de Carlos Peña, yo creo que también él es un síntoma de algo que está pasando, sobre todo en la intelectualidad, ya sea de derecha o de izquierda, pero especialmente como de esta centro-derecha, o ya no sé ni lo que es, pero... de esta cosa que ocurrió también con el estallido. ¿Se acuerdan cuando los intelectuales también le bajaron el perfil a la violencia y redefinieron el concepto de violencia y lo contrarrestaban o lo contraponían a la idea del Estado de Derecho, y cuando el Estado de Derecho dejaba de serlo y partía siendo un ente opresor, ¿verdad? Y bueno, pasan las cosas que ocurren, y hoy en día también estamos recibiendo toda la oleada de lo que fue ese intento de resignificación de la violencia. Yo creo que está pasando lo mismo hoy en día con el Estado de Derecho. Pasa también un poco con lo que ha ocurrido en los liceos en Santiago, ¿verdad? Esta idea de que, en el fondo, ellos no son los culpables de estar tirando molotov a un colegio.
Claro, bueno,
en el fondo, pero es que al final se tergiversan los conceptos y sus significados.
Bueno, sí,
y eso es como una de las tácticas más antiguas que ha utilizado el marxismo a lo largo de la historia, ¿verdad? Esto de la neolengua, esta cosa de suplirlo por significados opuestos.
Exactamente. Oye, me imagino que ya nos vamos a tener que ir al corte.
Sí.
Quiero decirle a nuestros lovers, fans, y qué sé yo, que después a la vuelta los saludo. Pero para terminar con el comunismo, a Janet Jara le preguntaban en CNN Radio, y le preguntaron por si ella creía en la dictadura del proletariado, en la lucha de clases que siguen apareciendo en el Partido Comunista, digamos. digamos, la, ¿cómo se, la, se me fue la palabra?
Sus principios doctrinarios.
Los principios doctrinarios del Partido Comunista siguen apareciendo, no es algo que quedó en el pasado. Entonces le preguntan si ella adhiere a esa, a ese pensamiento. Y ella, le, ella dice descaradamente que le pregunten a los voceros del Partido Comunista, a Bárbara Figueroa o a Lautaro Carmano, a Carmona, porque ella... Dice, hay que preguntarle por mis ideas, no por las ideas del Partido Comunista. Ella sigue militando. Ella milita desde los 14 años. ¿Ah? Ella es como el doctor Jekyll and Mr. Hyde. No me pregunten a mí el Partido Comunista. Ella no, pasó por ahí, parece.
Bueno, igual ya dijo que Venezuela era una democracia diferente. Así
claro.
Que
no, Cuba,
ya,
Cuba.
O sea, perdón, Cuba, tú eres una democracia diferente. O
es
sea...
muy impresionante el doble estándar que tiene.
Bueno,
y,
vamos a irnos
y el disfraz.
A comerciales. Estamos con Maida Miller y Antonia Rusi aquí en el Pizarro. Cerrón, nos queda todavía un bloque, así que usted no se despegue de la 92.1 porque ya estamos de vuelta aquí con más Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio, obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículos según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 3-2013-0366 y CATS en CMF.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
en agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso para cerrar el programa de hoy, pero no, si nos quedan unos 10 minutitos todavía de conversación. Y vamos a partir con los saludos que Maida prometió a quienes nos están acompañando por YouTube, porque yo nunca me olvido que hay muchos de ustedes que nos acompañan directamente por la radio y estoy seguro que quisieran escribirnos y no pueden hacerlo, así que...
Sí, esto es un pequeño grupo de privilegiados. Nos están tirando flores, Antonia, que somos muy lindas, el gran panel,
ay, qué amoroso,
etcétera. Voy a leer solamente los nombres de algunos de los conectados. Sergio Montero, que está siempre aquí, Iván Andrés Ayala, Pablo Marambio, Gavito, Luis Pérez también está siempre, Gavito también.
¿Y la Titi no está?
Oye, no está Titi. ¿Qué le habrá pasado a Titi?
Igual le mandamos saludos a la Titi.
Igual si alguien...
Titi, repórtate porque estamos preocupados.
No vamos a preocupar, si no. Pablo Marambio, Liberal Libertario, que está escribiendo mucho y todo el rato lo mismo, Liberal Libertario, no seas latero. David, y parece que hay Braulio Parra, Lips Algo, así se llama, Lips Algo, y sí, ya leí a Pablo Marambio, son los que tengo aquí en pantalla. Muchas gracias a todos por los comentarios, yo los leo, pero no se alcanza a leer lo que dicen.
Pues yo quería comentar o aprovecharme de la noticia que ha salido hoy, de la identificación en la cárcel de Valparaíso de el así apodado Papa.
El Papa.
Yo quiero insistir en así apodado, para que nadie se vaya a confundir.
Sí.
Pillaron en la cárcel de Valparaíso a un tipo que, bajo una identidad falsa, se corresponde con el número 10 de la jerarquía del Tren de Aragua. Es decir, si el Tren de Aragua fuera el ranking ATP... No. Este señor Junior estaría en el número 10. Eso es un peso pesado. ¿Ya? Y fue arrestado acá en Chile después de haber ingresado el 2022. Lo metieron a la cárcel de Valparaíso. Y estando en la cárcel, ¿no?, ocurrió que yo desconozco el detalle de por qué se produjo esto. Sé que empezaron a hacerle seguimiento, una persona que lo visitaba, en fin. Pero cruzaron los datos con una orden de búsqueda internacional y se dieron cuenta que el señor que tenían en la cárcel correspondía con el... uno de los más buscados del tren de Aragua, ¿no?
Que había un error también en los nombres.
Bueno, ese es mi punto, uh-huh. Porque ya que lo hayan pillado, ¿qué van a hacer con él? Lo iban a trasladar a Santiago, de hecho. Supongo que no lo van a devolver a Venezuela, porque de Venezuela lo suelta. Eso yo quería, antes de entrar al punto que más me interesaba, yo quería detenerme un segundito. Este señor, ¿no?, que se llama...
Misael.
Junior Daniel... él es el nombre que utilizaba en Chile.
Junior Misael Betancourt Castillo.
Ya. Ese es el nombre real de este sujeto que estaba en la cárcel de Valparaíso. Bueno, él llegó a Chile después de fugarse de la cárcel en la que estaba en Venezuela. Uh-huh. La cárcel en la que estaba en Venezuela se llama Tocorón.
Tocorón.
Él estaba en Tocorón. Y ese recinto penitenciario es uno... en el que los presos vivían con varios lujos. Por ejemplo, piscina.
El Tren de Aragua. Po.
Cancha de tenis y una discoteque. Sí, en Tocorón,
es como
los presos...
Pablo Escobar.
Yo no sé por qué se escapó, la verdad. No sé por qué se escapó. No, cancha de tenis, sentido. Piscina y discoteque. Bueno, el hecho es que ya hablar de escaparse de una cárcel con piscina, discoteque y cancha de tenis me parece absurdo. O sea, uno, quiero decir, de una cárcel así probablemente salís con la llave.
Sí,
probablemente.
Oye,
¿no?,
hay un libro muy bueno que habla cómo viven en Tocorrón el Tren de Aragua, de la dona Rizquez, se llama El Tren de Aragua. Creo que es el título del libro, es muy bueno.
Recomendado. Búsquenlo. para ver.
Ahí uno entiende perfecto cómo se mueven. Ella es una periodista, es muy bueno, es muy interesante en ese sentido, hacer un reportaje.
Buena recomendación.
Oye, este descubrimiento fue gracias a la PDI, que ayer como que las declaraciones del encargado de la región de Valparaíso, yo lo veía como muy ufano de este descubrimiento que se había hecho. Y claro, yo lo agradezco, digamos, habla de un Estado que no está totalmente fallido, pero de haber tenido 2 años en la cárcel al... top 10 del Tren de Aragua, a mí me parece que no habla bien de nuestra inteligencia.
O sea,
¿cuántos más habrá de portero, de lo que sea, con identidades falsas, sin ruta? Acordémonos de todo la polémica que hubo por antes no se pedía el RUT, ni las huellas, o sea, no tenemos idea.
O sea, es que tú tenés que ponerte en... Esto es más o menos lo que pasa. Yo estuve escuchando a la fiscal de Valparaíso, que se pronunció hoy día también. Espero serle fiel a lo que dijo. Pero cuando un tipo entra ilegal a Chile, es decir, nadie le pregunta nada, de repente se encuentra acá, comete un delito, lo detienen. Nadie sabe quién es.
No.
Nadie sabe quién es. Entonces, lo primero que hacen, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Dónde están tus documentos? No tengo documento. Entonces, tú lo único que tienes es el nombre que te da el sujeto.
Claro.
Con ese nombre tú lo registras, le tomas las huellas y le das un RUT. Desde ese momento ya está identificado en Chile, pero está identificado con un nombre que es falso.
Ya, pero ¿no? Ahí está el trabajo de inteligencia.
Bueno, es que eso es lo que digo, porque ya una vez que le tomaste las huellas, que tenía una foto, ¿cómo no van a haber más elementos, más tecnología que te permita registrar a ese delincuente cuyo nombre no conoces, porque el que te ha dicho probablemente es falso, para, vamos a decirlo así, ver por lo menos si no hay una orden de captura internacional como era el caso de este señor? O sea, en lo que es alucinante, y lo prueba el mismo caso de este señor que fue liberado, que a mí no me gusta hablar, a mí me gusta hablar de este Ferret, que se
Alberto Carlos.
Claro, al que liberaron.
Alberto Carlos, sí,
él no se escapó,
liberaron.
Él no
Alberto
se escapó.
Carlos Mejía, porque Ferrer era el nombre ficticio.
Claro,
yo me imagino cuánto Hansel y Gretel de repente habrá por ahí, porque cualquiera inventa cualquier nombre. Juanito y las habas.
Eso es lo que resulta increíble, lo fácil que resulta vivir con una identidad falsa en Chile, pero con carnet de identidad.
No, tremendo.
Con carnet de identidad, con huellas registradas.
Nada es tan casualidad, yo creo, Luis Alejandro Antonia. Yo creo que aquí hay gente que no está haciendo la pega intencionalmente. Yo creo que si no tenemos un estado fallido, como yo comentaba, estamos cerca de... O sea, está claro que todas estas cosas no son errores. A lo mejor habrá algún error por ahí, pero...
Uno que otro, tenemos, pero ya...
Claro, sí, es muy evidente que tenemos el poder absolutamente corrompido por el narco, creo yo. Y sobre todo, uniéndolo a las cifras que tuvimos esta semana a propósito de Kaminsky, todo eso, los secuestros y etcétera, los sicariatos, tuvimos esta cifra de los secuestros en el 2024. Se produjeron 868 secuestros el año pasado. 868, que fue una cifra que era por ahí tenemos un 2,1% más alta
que
el año
anterior. Sí.
Que claro, uno dice no es nada, pero cuando hay 868 al año, son 2,4 secuestros por día. Más de dos chilenos al día están siendo secuestrados, la mayoría por estas bandas de extranjeros que trajeron esta práctica, o de chilenos que aprendieron esta práctica de estos compañeritos extranjeros. Entonces es muy grave lo que tenemos, las cifras y las declaraciones que tenemos respecto a estos casos. A mí me parece que hablan de una pobreza de nuestro estado que está cercana a la del estado fallido.
No, y está muy relacionado con el tema de los extranjeros, porque yo no sé si aquí está la cifra, pero efectivamente existe una cifra que demuestra que es prácticamente la mayoría de estos son extranjeros, quienes cometen en el fondo estos secuestros. Entonces, claramente está relacionado con la inmigración desregulada, digamos.
Me parece que esa cifra era como el 30%.
Era bien alta,
pero en el fondo ahí está que si no son... Y dentro de ese 30%, el 70%...
Venezolano y el otro colombiano.
Claro. Pero en el fondo, aunque no estén ellos directamente involucrados, por algo esto no existía en Chile.
O sea,
claro.
Y por algo es una cuestión fronteriza. Si más allá de que sean extranjeros, no quiero que me acusen de xenofóbica porque no lo soy. Pero es por un tema de que se han descuidado las discusiones en torno a la protección de la frontera y el Estado-Nación como algo que es el que defiende nuestra seguridad y nuestras libertades. Y se miró muy mal, con muy mala cara, toda la discusión en torno al Estado de Derecho, al Estado-Nación, la frontera, los límites territoriales. Esa fue una discusión que estuvimos sumergidos hace 5 años. Y que lo miraban como si fuera prácticamente nazi hablar de la protección de frontera.
En todo caso, claro, que no se entienda mal, no todos los extranjeros, ni mucho menos, están en eso, pero es que lamentablemente tenemos el tren de Aragua acá. O sea, no es gratis la gente que está cada vez más enardecida contra este tipo de crimen y ve que cada uno de los capturados, de los pocos que se encuentran, son venezolanos, colombianos, etcétera. O sea, tenemos el crimen organizado.
Llegamos
aquí
al término del programa de hoy, lamentablemente. Quería agradecerles, como siempre, a Maida Miller, Antonia Rusi, por el entretenido panel de hoy. Espero que nuestros auditorios lo hayan disfrutado también.
Ojalá.
Más les vale. Y los dejamos invitados para mañana. Obviamente aquí nos encontraremos a las 4 de la tarde, 92.1 al Pizarrón. Que tengan una muy buena tarde.
Chao, buena semana.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.